20 de julio, Día del Amigo.
Día del Amigo, exactamente. Pensar que nosotros en esto de, en este julio en particular, con los 468 años, y tenemos una propuesta con la radio de repasar acerca de la historia y conocer algunos otros hechos históricos que por ahí no las contaron, o no las conocemos, o no las sabemos. Y es importante tener en cuenta la palabra de historiadores. En este caso, del licenciado Héctor Peralta Puy. Licenciado, nos está escuchando. Muy buenas tardes, María José le habla. ¿Cómo está?
Hola, María José, ¿cómo estás? Espero que bien. Hago extensivo el saludo también al equipo de trabajo y a todo lo que nos escucha.
Muchas gracias, licenciado. Bueno, en este repaso de la historia, conocer un poco más de la historia de Santiago del Estero, quedó resonante y mucho lo de Isabel de Alfaro, ¿eh?
¡Qué bien!
Exactamente, muy resonante acerca de esta mujer empoderada, sí, poderosa, poco sensible en algunos ambientes de negocio, pero tan reconocida en su momento dentro de la historia de Santiago del Estero. Y licenciado, usted nos anticipaba algo que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con la historia de los jesuitas aquí en Santiago del Estero y su expulsión también de la provincia.
Sí, mira, el tema de los jesuitas es, por un lado, está muy divulgado en cuanto a lo que significa. A ver, los jesuitas se los ha estudiado un poco acerca de las reducciones. Las reducciones vendrían a ser un centro social, religioso y militar emplazados, en algunos casos, digamos, en la parte del río Salado nuestro, o si no, también en las uniones, cuando existía el río Salado con el Dulce, en lo que vendría a ser el actual departamento Quebracho, con la reducción de Avipones. Uh-huh. Siempre se ha estudiado las reducciones jesuitas como un centro de evangelización. A verse, la historiografía tradicional nos habla de los jesuitas evangelizando a los avipones, enseñándoles la doctrina cristiana, enseñándoles la liturgia, y toda esa historiografía, digamos que se ha puesto mucho en duda en los últimos años, porque las nuevas investigaciones ya ahondan de una manera académica y metodológica en documentos que dejan de lado la cuestión del mito, de la leyenda, de la transmisión oral y demás. Y esos documentos nos hablan de las reducciones no tanto como un centro religioso, sino como un centro militar, pero también como un centro económico. Ahora, ¿por qué, habiendo tantas órdenes religiosas en esos momentos, dominicos, franciscanos, mercedarios, justamente las reducciones se les daban a los jesuitas? Básicamente comienza esta historia por motivaciones que surgen en la jurisdicción de Santa Fe. Comienzan los avipones y mocovíes a tener relaciones amistosas, sociales y comerciales con las autoridades del Cabildo de Santa Fe, pero eso comienza a divulgarse en el resto de las naciones que estaban habitando el Chaco Gualambo, como se lo conocía, o más precisamente como el Chaco Austral, y esa idea de reducir también llega aquí a Santiago del Estero. ¿Por qué? Porque hasta esos momentos, nos situamos en el tiempo, 1740, 1730, 1720, las relaciones que tenían las autoridades coloniales con los avipones y mocovíes era de guerra. Las autoridades coloniales invadían el Chaco Austral, realizaban matanzas, saqueos, traían a cristianos que estaban cautivos y volvían. Los avipones y mocovíes juntaban fuerzas y volvían a atacar por los caminos comerciales, atacaban las estancias que estaban en las fronteras, robaban ganado, también llevaban cristianos cautivos y demás. Toda esa década ha sido esa relación. Un ataque en el Chaco y una respuesta por parte de los mocovíes y avipones. Entonces llega un momento en que esa situación de guerra ya tenía que parar y surge la idea de la reducción. Y son los jesuitas los que llevan a cabo el proyecto.
Sí.
Los objetivos eran entonces evangelizarlos. ¿Para qué? Para que ya no exista esta relación de violencia permanente en los caminos y en las zonas rurales. Pero lo que se hace mucho en la reducción es tomar en cuenta la situación económica. O sea, hablando en criollo y de manera vulgar, hacer plata o generar plata. Entonces los jesuitas aprovechan esta situación y la reducción de avipones, emplazada originariamente en lo que es el territorio del Chaco, comienza una existencia, digamos, desde diciembre de 1749. Ahí tiene muchos problemas, porque si hablamos de distancias, quedaba a unas 170 leguas donde estaba emplazada la reducción de la ciudad de Santiago del Estero. Entonces era difícil ejercer ese control del Estado colonial hacia esos avipones. Entonces, después de un tiempo y después de varias vicisitudes, se trasladan y quedan aquí en el departamento Quebracho. ahí es donde comienza una nueva vida, y gracias a las bondades que tiene el departamento Quebracho, comienzan a trabajar con la crianza de ganado vacuno y de mulas. Entonces, lo que genera mucho dinero y movimiento comercial con la reducción de avipones es el ganado mular. ¿Qué es lo que hacen los jesuitas? Los jesuitas comienzan a comercializar mulas con la jurisdicción de Santa Fe, con la jurisdicción de Tucumán y con la jurisdicción de Salta. Entonces, yo te podría decir que la reducción de avipones servía como un lugar en donde se producía la crianza de las mulas para venderlas. ¿A dónde las vendían? Directamente a Salta, que era el lugar donde se comercializaban estos animales. El movimiento que hay es tan grande que cuando se los expulsa a los jesuitas, comienzan las autoridades, más precisamente el gobernador, por orden directa del rey, a ver y a estudiar los libros contables que tenían estos intercambios. Y viendo los documentos, los fundadores de la reducción de los jesuitas, en esos momentos, el padre Sánchez, comienza a ser investigado. Vos imaginate, un jesuita que funda una reducción, que está desde el momento inicial de la construcción, que está desde de esas vicisitudes, digamos, acompañando los avipones en medio de la nada, en medio del bosque, es una persona que es investigada por las transacciones de mulas que realizaba en Santa Fe, Tucumán y Salta. Entonces, te hace un poquitito, no sé si de ruido, pero pensar, ¿para qué, digamos, eran los objetivos de esta reducción? Entonces, te pone a pensar, si la historiografía tradicional que nos habla de evangelización, de que los evangelizaban, les impartían el catecismo, los bautizaban, les cambiaban el nombre originario que tenían ellos, como descendientes de los guaycurúes, y les ponían nombres en castellano, queda un poquito de duda, porque uno ve la cantidad de movimientos comerciales que hay. Entonces dice, bueno, entonces las reducciones servían evidentemente para otra cosa, porque al final también uno ve los registros y censos que hay de la reducción de avipones, y los nombres que encuentra son nombres originarios y no convertidos al catolicismo. Entonces, desde el mes de septiembre de 1767 hay una investigación judicial en contra del padre Sánchez. ¿Y qué es lo que se encuentra? Movimientos con personas que eran comerciantes que venían desde San Miguel de Tucumán y desde Santa Fe para arriar las mulas que estaban apostadas en la reducción de avipones y en el paraje de Oratorio, también actualmente en Sumampa, para llevarlas a Salta. Entonces, ese movimiento comercial generaba dinero, no solamente para la reducción, sino que evidentemente hay una conexión también con los pastizales que estaban en Oratorio. Entonces, todo el departamento de lo que vendría a ser el curato en ese momento de Sumampa estaba relacionado con esto. Entonces, nos hace un poquitito en general nos hace dudar de los objetivos de esta reducción. No porque quizás tengamos en duda los objetivos de los jesuitas, sino porque al final las reducciones han tenido también otras acciones y otros objetivos. Si uno ve
los económicos, que fueron muy fuertes, estamos hablando que se más no, por sobre todo lo que estás destacando, el interés económico por sobre todo.
Entonces, claro, vos imaginate un lugar emplazado en medio de la nada, ¿cómo iba a subsistir? Generaban dinero propio. Si uno ve las capitulaciones, o sea, el acuerdo y la paz que firma nuestro teniente de gobernador en ese entonces, Francisco de Barrera y San Martín, con el cacique de los avipones, y uno ve que en el artículo cuarto de esa capitulación habla de que los avipones en la reducción tenían que aprender a trabajar la tierra, o sea, aprender las bondades de la agricultura y aprender a criar animales. Ese artículo cuarto en el que decía, ustedes se van a mantener solos allá en la reducción, no van a recibir ayuda de la ciudad y el cabildo de Santiago del Estero, desde ese momento, desde 1749, propicia a los jesuitas que estaban viviendo ahí con los avipones a enseñarles el trabajo, y evidentemente ha crecido tanto que han tenido que empezar a comercializar los animales con otras jurisdicciones. Llama la atención porque generalmente el comercio de estos animales podía ser local, o sea, venderlos aquí en la ciudad de Santiago del Estero, venderlos en los distintos campos, pero dentro de nuestra jurisdicción. Pero llama la atención que el comercio es tan grande que lo hace en Santa Fe, en Tucumán, y especialmente en el potrero de Tarpe, que quedaba en Salta, que era el potrero más grande que había en la región. La reducción de avipones tiene una importancia mayor que la evangelización, y es algo que estamos desarrollando incluso con números.
Qué bárbaro. Así como usted prestó un gran crecimiento también, no solo en su trabajo de evangelización, sino que también el desarrollo de económico que han demostrado estas, la comercialización, así como se dio también esta reducción de los jesuitas en Santiago del Estero, se repetía también en otros lugares del país, ¿no? Especialmente estamos hablando de la zona, incluso en Misiones, ¿no? En Corrientes, bueno, en Chaco también. De esa misma manera había crecido también.
Exactamente, lo que pues sucede aquí en Santiago del Estero sucede como una mera copia de lo que había pasado en Santa Fe, porque las dos reducciones que estaban en Santa Fe, San Javier y San Jerónimo, crecen de la misma manera e incluso llegan a tener problemas porque los aviponis y mocovies que no estaban reducidos llegaban a las reducciones y saqueaban sus animales. Entonces, ellos también comercializaban, ellos también cuidaban sus animales, ellos también cultivaban la tierra y ese excedente en algún momento lo llegan a comercializar. Lo mismo sucede en la reducción de avipones en Santiago del Estero. Pero bueno, es algo que estamos desarrollando y que va creciendo de a poquito, cada vez más a medida que vamos viendo los documentos y nos hace ver que la importancia no solamente iba tanto por la evangelización y el catolicismo, sino que también por la economía de la reducción. Incluso, el padre jesuita alemán, Dobris Hofer, que ha andado dando vuelta en esos momentos y que ha escrito una crónica de esos años, lo ha vivido, lo ha visto, ha tratado con los caciques, ha venido a Santiago del Estero, ha estado aquí en el cabildo con el teniente de gobernador, con nuestros cabildantes, regidores. Él ha dicho, los avipones son reacios a convertirse al catolicismo, ni siquiera, te cito textual, no pisan la iglesia. Entonces, a las actividades iban por otro lado, por así decirlo.
Esas son las causas y los motivos que llevan que también sean expulsados, tengan que salir del territorio, así como hemos visto en otros lugares de la Argentina, ¿no?
Claro, la expulsión iba más que nada por una política de los Borbones, en la cual ya estaban un poco reacios a las actividades de los jesuitas y al engrandecimiento económico de seguidores que tenían. En las misiones, en la parte del Paraguay, en todas las reducciones, ellos pensaban básicamente que se estaba formando, no sé si decirte un ejército, en algunos documentos se dice un ejército como para contrariar al rey. También hablaban de la doctrina del padre Suárez, en la cual ellos, por supuesto, los jesuitas no creían que el poder del rey venía de Dios, sino que del pueblo. O sea, esas cuestiones que contrariaban a la monarquía española han hecho que terminen finalmente expulsándolos, y cuando los expulsan, lo primero que hacen, al ser la orden más rica que existe en América, analizar los libros contables y ver las propiedades y el dinero que tenían.
Aquí en Santiago del Estero también hay esos rastros de edificios, lugares donde ellos habían levantado, como en otros lugares del país, ¿no? También esas ruinas jesuitas.
Nos encantaría que...
Pero no hay demasiado.
No, la reducción, la primera que se ha fundado de manera informal aquí en Santiago del Estero ha sido la reducción de Vilelas, en lo que vendría a ser, si no me equivoco, capaz que estoy hablando macana, no recuerdo en este momento, en el departamento Matará, pero después se la lleva por cuestiones de la salubridad, de la insalubridad del agua, la imposibilidad de cultivar por la tierra y demás, se la lleva a lo que es el actual departamento Copo. Y ahí toma el nombre de Petacas, y después está ya fundada la reducción de avipones, y de estas dos no quedan rastros. Allá en Petacas solamente queda un monolito, y en avipones nos encantaría encontrarla, porque también ahí, si la encontramos, el fuerte de avipones, en donde Juan Felipe Ibarra lo ha hecho tan famoso, digamos, porque ahí ha partido para venir a Santiago del Estero a batallar en contra de los tucumanos, a favor de la autonomía. Por ahí han pasado nuestros ejércitos patrios. Es un lugar extremadamente histórico, pero al ser construido de adobe, de madera, ha ido perdiendo la construcción, digamos, con el paso del tiempo. Y bueno, es algo que debe estar ahí. Algunos rastros deben quedar por abajo.
Así es. Bueno, algunas de estas construcciones, bueno, están en algunas provincias. Misiones tiene una la mayor cantidad, ¿no?, de edificios o ruinas de los edificios de los jesuitas.
Sí, Córdoba también. Bueno, aquí en Santiago lo que nosotros podemos ver diariamente de los jesuitas es el templo de Santo Domingo, que es donde ellos estaban aquí en la ciudad. Sin ir más lejos, también cuando se los expulsa, se les entrega el templo de los jesuitas a los dominicos, que es donde actualmente están, y también se lleva a cabo un inventario grande de libros, de papeles, pero lo más rico, a mi entender, es la biblioteca que encuentran. Incluso la biblioteca que encuentran en avipones, cuando se realiza el inventario, también es muy importante. Incluso han sido muy minuciosos en los inventarios. Llama la atención la cantidad de puertas de hierro que había en la reducción. O sea, estamos hablando de un lugar en donde no habría para fabricar, digamos, elementos de hierro, pero había puertas grandes de hierro con medidas que están en los inventarios. Bueno, eso en algún momento los han llevado para algún lado.
Qué gran registro de todo eso, qué información, cuánta historia. Licenciado Héctor Peralta Puy, agradecerle por estos minutos y seguramente ya en vísperas lo que falta, estamos a días de los 468 años, es importante conocer un poco más acerca de la historia de Santiago del Estero. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, que estén bien, buenas tardes.
Muchas gracias. Licenciado Héctor Peralta Puy, historiador, escritor, expulsión de los jesuitas aquí en Santiago del Estero, el crecimiento, todo lo que tiene el desarrollo económico.